te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta te presentamos el caso del Chernóbil mexicano, uno de los mayores incidentes nucleares de América, ocurrido en 1983 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando Vicente Sotelo Alardín, técnico de mantenimiento en el Centro Médico de Especialidades de aquella ciudad, desarmó una unidad de tratamiento con cobalto 60 fabricada en Estados Unidos, que el Centro de Especialidades había adquirido y de la cual extrajo, sin tener conocimiento de las consecuencias, un cilindro que contenía el cobalto 60, un elemento altamente radioactivo, que fue utilizado en la fabricación de miles de toneladas de varilla de construcción, que fueron contaminadas por la radiación y que, sin saberlo, se comercializaron en 17 de los 32 estados de México.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, nos acompaña la doctora Erandis Denning para hablar de un tema muy importante. Esperemos que les sea de su agrado. Vamos a hablar de la contaminación acerca de cobalto 60, un isótopo radiactivo, y de algunos casos específicos en nuestro país, que de hecho fue pues un caso muy detonante en todo nuestro continente. Doctora, buenas tardes para hablarnos de este tema.
Hola, ¿qué tal, doctor? Y pues muchísimas gracias por sintonizarnos en su programa La Pipeta, y pues esperemos que este tema sea de interés para ustedes.
Sí, de hecho debe serlo, ¿no? Porque aparte de que han sucedido algunos incidentes de contaminación con cobalto 60, que es un isótopo pues radiactivo, el cobalto quizás se sigue usando todavía en algunas aplicaciones por ahí de tipo médico, etcétera. Entonces pues es muy interesante el tema, ¿no, doctora? ¿Qué aspectos históricos podemos abordar primero para irnos adentrando en este tema?
Así es, pues prácticamente en México se pensaría que estamos exentos como de contaminación por radioactividad, que no es una actividad tan frecuente en México. Sin embargo, sí hemos tenido dos incidentes preocupantes. El primero, como menciona la cápsula, pues tuvo que ver se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahorita vamos a profundizar en él con detalle, debido al grado de dispersión que hubo del material contaminado. Y en segundo lugar, tuvimos un segundo suceso en el cual se tiene registrado que México, en el año de 1986, adquirió importantes toneladas de leche en polvo desde Irlanda. Cabe resaltar que esta leche en polvo ya estaba contaminada con elementos radioactivos que se liberaron durante la explosión de Chernóbil. México compró 40.000 toneladas de leche en polvo y sí se lograron recuperar algunas de estas toneladas, pero en realidad más del 80% de estas toneladas se distribuyeron entre 1987 y 1988 por lo que se conocía como la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, o CONASUPO.
Ok, entonces son esos dos eventos, el sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la compra de leche contaminada. ¿Cómo sucedió el primer evento, doctora? Digo, si nos vamos más o menos como en un orden, ¿no? Para hablar desde la importancia, cómo sucedió, el aspecto histórico de este primer hecho, de este suceso donde hubo contaminación de material y que usted nos mencionó, pues se dio una alta dispersión de ese material contaminado.
Sí, fue muy curioso, doctor, cómo se dio prácticamente, o cómo se dieron cuenta las autoridades. Fue en el año de 1984, debido a que un camión de carga que transportaba varilla estaba circulando cerca del Laboratorio Nacional de los Álamos en Nuevo México, en Estados Unidos. En esta zona, los que están familiarizados con el tema saben que en esta zona, en esos años y previo a años previos, se hacían pruebas de radiación nuclear. Entonces la zona contaba con detectores para radiación nuclear y de repente detectaron una elevada carga justamente en la carretera, y al momento de revisar las cámaras observaron que se trataba de un camión que provenía del estado, que provenía de México prácticamente, y que estaba distribuyendo varillas. Desde ese año se emite entonces la alerta de que pues hay una elevada cantidad de radiación en el camión, y se comienza a investigar de dónde proviene el camión y qué material es el que está transportando. De esta manera, doctor, se vinculan con la ciudad, con Ciudad Juárez prácticamente, y con una empresa de distribución de varilla que se llama Achisa.
Ok, entonces quiere decir que no era entonces la varilla la que portaba el contaminante, por así decirlo, sino que el camión había sido utilizado primero en distribuir algún otro material, ¿no?
De hecho, eran las varillas, doctor. Prácticamente, estas varillas estaban siendo transportadas. La empresa que estaba distribuyendo estas varillas, como les menciono, es la empresa Achisa. Sin embargo, bueno, recabando datos de qué fue lo que pasó con anterioridad, se conoce que en un hospital privado de Ciudad Juárez, en años previos, se obtiene o se compró ilegalmente una máquina de radiación con cobalto 60. Como no se tenían los permisos, no había quien manejara adecuadamente el equipo para radiación, la máquina pues se dejó ahora sí que arrumbada en el almacén, y pasaron aproximadamente 6 años hasta que la empresa se quiso deshacer del equipo. Para ello, pues le dieron indicaciones. Esto no se reconoce oficialmente, pero el involucrado directamente alega que se le dieron a él instrucciones de, pues ahora sí, de desmantelar la máquina y de venderla como chatarra a uno de los yunques, en este caso, de chatarra. Y de esa manera es como este trabajador lo que hace es desmontar la cámara, desmonta la máquina y vende como chatarra a este yunque, pues todo el material contaminado con cobalto 60.
¿Quiere decir que con este material se hicieron las varillas, o cómo sucedió eso? ¿Y por qué la máquina estaba contaminada? ¿Qué tiene que ver el cobalto 60 con una máquina que iba para un hospital?
Sí, prácticamente este equipo, doctor, se trabaja o se emplea para radiación, y la máquina es una máquina bastante grande. De hecho, en las fotografías se observa cómo es una cámara que está cubierta por acero inoxidable, tiene tungsteno y en medio del núcleo tiene ahora sí el material radioactivo de cobalto 60. Esta pequeña cámara pesa tan solo 100 kilogramos, entonces el trabajador lo que hace es desmantelar toda la máquina y rompe esta cámara pensando que solamente es fierro viejo para poder venderlo en el yunque. Sin embargo, cuando llega al yunque, lamentablemente la chatarra, junto con los restos de la contaminación por cobalto 60, se mezclan con los imanes que utilizaban en el yunque para mover, en este caso, los metales, y de esa manera se va propagando la contaminación por cobalto 60, no solamente en el material que provenía del hospital, sino también que comienza a contaminar pues varilla o acero que provenía de otros desechos.
Pudiéramos decir que fue como una contaminación cruzada, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera. Con este material de desecho de la máquina, pues se dio un proceso de contaminación cruzada para otros materiales.
Así es, doctor. Y prácticamente de esta chatarra, doctor, se convirtieron en miles de toneladas de varilla de construcción. Se tienen datos de que esta varilla de construcción contaminada fue distribuida en 17 de los 32 estados de nuestro país. Y tomando en cuenta que esto ocurrió en 1987, se han reportado hasta la fecha que hubo 4,000 personas que tuvieron algún grado de exposición con diferentes niveles hacia cobalto 60, pero a la fecha no hay certeza de cuántas víctimas pudieron haber ahora sí que sufrido algún tipo de daño por este incidente, porque no hubo un seguimiento profundo al respecto, doctor.
Ok, entonces se desconoce de tal cual pues efectos directos, pero ¿qué pudiéramos pensar, doctora? O sea, ¿qué podemos anticipar o especular que pudo haber sucedido con toda esta contaminación? En otras palabras, es como pensar qué puede provocar el cobalto 60, ¿no?, en los humanos.
Así es, doctor. Pues se tienen varios datos, doctor, a la fecha reportados. De hecho, pues este material, como usted bien lo expresa, es como por qué un hospital tiene este material que es tan peligroso, ¿no?, para la salud humana. Y es prácticamente, doctor, porque el cobalto 60 actualmente se utiliza incluso también para terapias con pacientes de cáncer. Para darles radiación se utiliza el cobalto 60. También se ha utilizado, por ejemplo, para algunas imágenes de resonancia o de imagenología. Pero todo esto se tiene que trabajar, obviamente, bajo regulaciones muy estrictas de la Comisión Nacional de Salvaguardas. Entonces, se tiene que dar reporte de que se va a utilizar tal material radioactivo, se tiene que indicar a qué paciente se le está, por ejemplo, dando radiación con cobalto 60, en qué dosis, durante cuánto tiempo, e incluso a estos pacientes se les pide que se alejen de los familiares más cercanos mientras están con su tratamiento de radiación, por la razón de que también pueden, en este caso, la radiación se puede propagar a los que estén cerca de ellos.
Okay, pero en este caso, por ejemplo, pues el evento sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua, era una máquina que no exactamente hacía el tratamiento de la radiación, ¿verdad? Sino que me imagino era para lo que usted mencionó ahorita, en un proceso de imagenología, ¿no?
Sí, doctor. Lamentablemente la máquina, como fue adquirida ilegalmente, nunca se usó. Realmente se adquirió el equipo, pero estuvo ahora sí que nada más almacenado, sin tener algún uso, hasta el momento de que la empresa pues se deshizo de este aparato, y de esa manera fue como comenzó a distribuirse la radiación. El objetivo, por lo tanto, para el trabajador, era vender como chatarra cada una de las partes, y de esto hay muchos, pues ahora sí que datos controversiales, porque la empresa no reconoce que hubiera dado esta orden, y el trabajador menciona que a él le dieron esa orden, ¿no? Son como datos que aún no están totalmente esclarecidos.
Bien, con la finalidad de ver la importancia, ¿no?, que tiene el saber manejar, el saber utilizar este tipo de equipos, sería bueno pues que nos diera una idea, que nos resaltara qué pasó con esta persona, ¿no? O sea, uno se pregunta, después de haberte puesto o haber estado involucrado en un evento como estos, tan grande, de contaminación, pues qué sucedió con él, ¿no?
Sí, doctor, pues prácticamente al momento de que en Nuevo México se detectaron niveles elevados de radiación de un camión que iba circulando por casualidad por la zona, se comienza a hacer la investigación, se llega a Ciudad Juárez, se llega a la empresa Chisa. Chisa indica que su chatarra proviene de un tiradero de chatarra que se llama el Yunque Fénix, y van directamente al Yunque Fénix y comienzan a evaluar que hay efectivamente niveles de radiación muy altos o muy elevados. Comienzan entonces como a buscar la hebra, hasta que llegan con el trabajador responsable de que perforó y que vendió a esta máquina, como chatarra, y se dan cuenta de que efectivamente en su camioneta hay niveles súper elevados de material radioactivo por cobalto 60, y comienzan a inspeccionar la zona donde estuvo estacionada esta camioneta. Los vecinos también del trabajador comenzaron se les comenzó a hacer pruebas médicas, pruebas toma de sangre, por ejemplo, y ahorita vamos a ver algunos resultados que arrojan, y también a este trabajador. De hecho, este trabajador reporta que días después comenzó a sentirse pues con algunos síntomas o malestares, y su familia pensaba que podía estar desarrollando apenas diabetes mellitus tipo 2 o algo así, ¿no? Pero nunca lo asociaron con que era un material radiactivo. De hecho, al trabajador nunca se le mencionó que estaba desmantelando una máquina con material radiactivo.
Okay, entonces incurrió pues en un acto que por desconocimiento pues era muy grave, ¿no? ¿Algún otro aspecto, doctora, sobre este primer evento? Porque en la cápsula lo llamaron así, un evento como el Chernobyl mexicano, ¿no? Sí. Que en realidad pues es un evento de muy alto impacto, ¿no? Algo que nos falte mencionar sobre esto.
Así es, doctor, pues prácticamente el trabajador que estuvo en contacto con esta cámara con cobalto 60, se menciona, doctor, de los datos que se recabaron, que equivale a tener 6,000 pellets o gránulos de cobalto 60. Estos pellets equivalen aproximadamente a una cantidad de radiación de, permítame citarle la fuente, equivalen a una cantidad de radiación de 3,000 curios, doctor, que es una cantidad bastante elevada para una cantidad tan pequeña que manejaba la cámara, de 6,000 pellets. Prácticamente lo que se observa, doctor, es que el tiempo de vida medio del cobalto 60 dura 5 años. Por ejemplo, si usted tiene 100 átomos radiactivos de cobalto 60, para dentro de 5 años va a tener solamente la mitad de esta cantidad, que serían 50 átomos. Dentro de 10 años tendría de estos 100 átomos originales solamente tendría 25, y así sucesivamente. Es decir, cada 5 años va degradándose la mitad de este material radioactivo. que no es por completo, o sea, no por completo, no al 100% se está uno deshaciendo de ese material, ¿no? Y el problema es justamente la contaminación, doctor, que cuando entra en contacto con otros materiales, podemos dispersar, por así decirlo, este material radioactivo.
Ok, pues sí, un dato pues interesante. Entonces, cobalto 60, pues digamos un elemento químico, un isótopo, pues que, como bien decía la doctora, se utiliza en equipo médico, imagenología y también radiación, pero sabemos que en dosis no apropiadas, pues entonces puede tener muchos efectos en la salud. Yo aquí quisiera hacer como pues un señalamiento, ¿no, doctora? Un isótopo radiactivo puede ser cancerígeno, puede afectar a nivel de vías respiratorias, si no mal recuerdo, cobalto 60 puede generar un tipo de afección respiratoria que da un cuadro muy similar al cuadro asmático o alérgico, pues puede afectar a los órganos reproductivos. Entonces, pues prácticamente las víctimas que de este evento del Chernobyl mexicano, quiero pensar yo, fueron personas que en algún momento quizás padecieron algunas de estas enfermedades. Se debió haber dado un incremento de estas patologías, pero quizás nunca nos dimos cuenta el origen de todo esto, ¿no?
Sí, de hecho, se maneja que pues que prácticamente se quiso minimizar el daño, el riesgo, hasta el grado de indicar que después de 5 años ya no era como riesgoso el contacto con este material, ¿no? Siendo que no es así la evidencia, no nos arroja eso. Como un dato interesante, doctor, se menciona que al revisar las instalaciones de esta chatarrera o este Yonke Fénix y de la empresa Chisa, no solamente hubo contaminación en la zona de la producción, sino que también había contaminación en el área administrativa, en cosas tan sencillas como el conmutador de teléfono tenía altos niveles de radiación, y pues obviamente no se diga en las máquinas, ¿no? En la maquinaria que estuvo en contacto con este metal. Otro dato interesante, doctor, que se menciona es prácticamente retomando que se fundió en este caso ese material y se comenzaron a elaborar varillas. Estas varillas contaminadas fueron distribuidas a 17 estados de nuestro país. Por lo tanto, doctor, se comenzó a rastrear en qué estados había varillas de este tipo y si ya había construcciones, la indicación era que se demoliera esa construcción para recuperar ese material contaminado. Y esto pues prácticamente provocó a nivel nacional pues un desacuerdo, ¿no? Con diferentes empresas, pues obviamente que ya habían invertido por este material radioactivo, que no, obviamente no se conocía, ¿no?
Y quizás pues la remoción de muchas familias, ¿no? Digamos que hay empresas que se dedican a la construcción y estas empresas pudieron haber adquirido estas varillas o este material contaminado, pues por ejemplo a estos centros de distribución, y entonces muchas de esas casas quizás que estaban construidas con ese material ya estaban habitadas. Me imagino que eso implicaba, sí, pues hacer remoción de muchas familias, ¿no? Entonces sí fue un acto, aparte de polémico, pues con decisiones muy muy difíciles, ¿no? Donde se tenían que tomar decisiones quizás muy difíciles.
Así es, doctor. Y siguiendo el rastro o la huella por este material radioactivo, se llegó a encontrar varilla contaminada y construcciones que usaron esta varilla en Monterrey, en la ciudad de Gómez Palacio, en Durango y en San Luis Potosí. Se detectaron este tipo de material, doctor. Y pues obviamente se fue siguiendo como el hilo de todo este material contaminado. En total fueron 6.600 toneladas de varilla contaminadas y 3.000 bases metálicas que se usaron para elaborar mesas. Se descubrió que estaban con este material radioactivo. 17 de los 32 estados de México, donde 17.600 construcciones inspeccionadas, de este total 814 tuvieron que ser demolidas.
Entonces sí hubo, ¿no? Hubo algunos casos donde sí se pudieron tomar esa decisión de demoler, ¿no? Viviendas. Quiere decir, doctora, que incluso en ese tiempo algunos de los comedores, mesas que habían en algunas casas, habitación, tenían este material, ¿no?
Así es, doctor. Y pues el 90% del material contaminado sí fue asegurado y fue resguardado en cementerios nucleares, que una zona está, se llama La Pedrera, en Chihuahua, uh-huh, y otro cementerio nuclear está en México, justamente cerca del nuevo aeropuerto que acaban de construir, está cerca de esa zona. Entonces el 90% de estas varillas contaminadas o de las bases metálicas para mesas sí fue se recuperó, pero el 10% todavía no se tiene rastro de a dónde pudo haber parado, ¿no?, ese material contaminado.
Ahí uno se pregunta, doctora, ¿cómo fue el proceso de recuperación? Es decir, si las varillas ya estaban en las casas, demoler las casas, regresar las varillas, sí. Pero todas las personas que ya habían trabajado en esto, o si teníamos un comedor, ¿no?, donde estaba fabricado ya con pues metal que estaba contaminado con cobalto 60, pero luego retiran ese comedor, de cualquier forma la contaminación ya se había dado, ¿no?, en las personas.
Sí, de hecho, pues para este año México no tenía tanta experiencia en cuanto a cómo hacer la limpieza o el proceso del protocolo, ¿no?, como de seguridad. Y sí se menciona o se comenta que incluso se les daba escobas o se les daba palas para limpiar la zona contaminada, que finalmente estabas en exposición con el material radioactivo, pero pues no había como una protección formal, ¿no?, como para manejar el cobalto 60 en sí. Otro dato interesante, doctor, que se maneja o se reportó, mejor dicho, respecto a esta contaminación, es que de las 4,000 personas que resultaron expuestas a la radiación, el 80% de ellas recibió dosis inferiores a 500 milirrem. Esto es equivalente a lo que una persona puede recibir cuando se está cerca de un paciente que acaba de recibir tratamiento por radiación de cobalto 60. Entonces, lo que manejan es que no es el 80% no fue tan una contaminación tan importante. Así se maneja. Del 18% restante recibieron mayor cantidad de radiación y solamente 5 personas sí estuvieron expuestas a dosis de 300 y 700 REMS en un periodo de 2 meses. Se analizó, doctora, estas 5 personas con mayor radiación, las cuales sí tuvieron quemaduras en manos, en pies, también problemas óseos, daños en las gónadas, en la glándula tiroides, y también 2 de ellos fallecieron a los pocos años.
Perfecto. Pues ese es el primer caso, el Chernobyl mexicano, ¿no? Uno de los eventos que incluso aquí uno de nuestros radios que escuchas nos dice, ¿no?, un caso curioso y emblemático. Por ahí nos comenta el doctor Héctor Farina, un saludo al doctor Héctor Farina. ¿Cuál sería el segundo caso?
¿Del Chernobyl mexicano, doctor?
Así es, o sea, habíamos mencionado al inicio que teníamos 2 eventos, digamos, curiosos o típicos, de contaminación con cobalto 60. Este de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue el primero, ¿cierto?
Sí, fue el primero, y el segundo fue por la adquisición de leche contaminada. De este sí no hay tantos datos. Por ejemplo, este primer caso sí hay un poquito más de datos porque fue a nivel internacional la alarma. Se fue siguiendo hasta dar, ahora sí que con la empresa que transportaba las varillas y luego con el yunque que recibió la chatarra hasta llegar al hospital que adquirió el equipo, pero del segundo caso, de la leche contaminada, no hay tantos reportes.
Entonces, lo único que sabemos es que se distribuyó, porque se alcanzó a distribuir esa leche, ¿no? Era leche en polvo, me imagino.
Sí, de la Conasupo para ese tiempo.
Se alcanzó a distribuir, hubo muchos consumidores, por así decirlo, de la leche, que pues igual estuvieron contaminados y no supimos qué pasó, ¿no?
Lo interesante, doctor, lamentablemente pues no hubo seguimientos ni de las víctimas del primer incidente ni con respecto a la leche de Conasupo. Pero si hubiera un seguimiento, doctor, estaría padre analizar qué tanto se ha incrementado los, ahora sí que, pacientes con cáncer debido a la exposición por cobalto 60 o por la leche contaminada que provenía de Irlanda, ¿no?
Sí, que de hecho fue lo que comentábamos hace un momento. Uno pensaría o puede especular que se incrementaron mucho las frecuencias de algunas enfermedades, entre ellas el cáncer, ¿no? Ya mencionaba usted también el daño óseo, por ejemplo, problemas de la tiroides. Sí. Que todo esto está asociado pues a contaminación por radiación. Entonces, nada más me quedó la duda, en el segundo incidente, la contaminación de la leche que se distribuyó por Conasupo, ¿también fue con cobalto 60?
No, doctor, ahí sí no le tengo el dato. No investigué respecto a este debido a que hay más lagunas, no hay tanta información, entonces ese dato no, okay. No tengo el dato preciso.
Pues sí, pero dos eventos en realidad sumamente, pues, preocupantes, o que en su momento debieron haber sido muy preocupantes, ¿no? Yo creo que aquí vale la pena hacer mención también para nuestros radioescuchas que muchas de las veces estamos frente a algún tipo de material que puede ser peligroso manejarlo, ¿no? Por ejemplo, cuántas máquinas o dispositivos pueden contener material radiactivo, y en ocasiones nosotros en casa estamos desarmando esas máquinas o estamos utilizándolas de forma irregular y entonces nos podemos contaminar. ¿Cuántas veces sucedió, por ejemplo, que teníamos termómetros de mercurio? Teníamos un termómetro en casa, por ejemplo, se nos quebraba el termómetro, el mercurio se regaba, se dispersaba por la casa y por desconocimiento estábamos, por ejemplo, queriendo eliminar el mercurio con la escoba, incluso recogiéndolo con la mano, etcétera, ¿no? Cuando es un metal pesado, que pues puede ser también altamente cancerígeno, ¿no? Entonces, lo importante, doctora, yo creo que aquí debe haber como un mensaje, una idea específica para todos nuestros radioescuchas, es que pues ahora sí que cuando se tenga material desconocido, cuando se utiliza algún equipo que tiene una función muy específica, por ejemplo la de imagenología, pues no estamos capacitados para maniobrar ese tipo de equipos, ¿no?
Sí, de hecho hace un par de años estuvo con nosotros en una entrevista el maestro Oscar Ríos y él trabajó un tiempo con la Comisión Nacional de Salvaguardas de Materiales Nucleares y en esa charla él nos comentaba que incluso, por ejemplo, los detectores de humo manejan cierta cantidad de material radioactivo, ¿no? Por lo tanto, también es de cuidado el manejo, la manipulación de estos detectores de humo, ¿sí se le
sí, ¿se conoce creo que de esa sí, manera? O de incendios, ¿no? ¿Incendios? El detector de incendios que muchas de las veces está en edificios, pues, de una escuela o de un hospital, etcétera, y entonces no imaginamos, ¿no?, que puede contener ese detector algún material radiactivo.
Así es, entonces si ustedes necesitan manejar o manipular ese tipo de aparatos, pues sería lo más recomendable con alguien especializado.
Así es, pues bueno, un tema que esperamos sea de mucha importancia, que en realidad tengamos esa visión, ¿verdad?, de no manejar lo que muchas de las veces, digamos, no está a nuestro alcance, no estamos en lo que no estamos capacitados para hacer ese manejo. Bueno, pues un saludo a nuestros radioescuchas y a Olga, Ivonne, que nos escucha también y nos escribe por aquí en las redes sociales. Le mandamos un saludo desde este programa de radio. Y pues los invitamos a todos nuestros radioescuchas a que nos sintonicen todos los miércoles a las 15:30 horas. Doctora, muchas gracias por el tema. Nos vemos la próxima semana.
Gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias, doctor.
Hasta luego. Buena tarde.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.